Son las 9, las 8 en Canarias. Te seguimos contando la actualidad de este día, que se puede resumir en tres chispazos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente catalán, Pere Aragonès, ha dejado fuera de la mesa de diálogo con el gobierno central a Junts per Cat. Por si te has perdido ya, los de Convergencia. Los neoconvergentes pretendían incluir en esa negociación a miembros de su partido que no forman parte del gobierno catalán, como los indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez. Este último ha acusado al gobierno central de vetar su propuesta y ha asegurado que no estarán en el encuentro de mañana.
Tenemos una propuesta de nombres, creemos modestamente que son nombres que pueden aportar vías de diálogo porque generan un compromiso de Junts per Catalunya para la solución del conflicto, y esa es nuestra propuesta. Y no hacemos como los hermanos Marx, si no les gusta esta, tenemos otra. No, tenemos esta y esta es nuestra propuesta, y en ese sentido nos vamos a mantener firmes.
Esta tarde, la Junta de Andalucía ha retirado el límite de aforo en el sector cultural. Los teatros, cines, auditorios y conciertos podrán contar con el 100% del público, pero con la mayor distancia interpersonal posible. Además, volverán las procesiones y la universidad será totalmente presencial. A nivel nacional, la situación también evoluciona favorablemente, con la incidencia acumulada cayendo 7 puntos hasta los 109 casos por cada 100.000 habitantes. Y tres, seguimos muy pendientes del incendio forestal de Sierra Bermeja, Málaga, que hoy ha sido controlado tras arrasar casi 10.000 hectáreas. La lluvia ha sido la mejor aliada para combatir el fuego, por lo que los vecinos desalojados ya han podido volver poco a poco a sus hogares. Las labores para extinguir el incendio, cuidado, no acaban aquí, ya que quedan semanas de duro trabajo. A esta hora saludamos a Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga. De nuevo, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Controlada y cuál es el trabajo?
Bueno, controlada. Es decir, anoche cayó un buen chaparrón ahí en Estepona, y entonces el director técnico de Infoca declaró el incendio controlado. Incluso el incendio está activado. Hay otra fase que es estabilizado y controlado. Pasó incluso la fase de estabilizado y directamente a controlado, pues porque la verdad que empapó bastante el campo. ¿Qué es lo que queda ahora? Pues lo que queda ahora se quedan unos técnicos de Infoca, quedan unos puntos de guardia, de vigilancia, unos agentes forestales que van a vigilar el perímetro del incendio para controlar que, bueno, que no haya troncones ardiendo, que no haya punto de ignición, ¿no? Creemos que se ha rematado bastante porque ha seguido lloviendo, y bueno, la verdad que ha sido, al final han sido muchos días de yo puedo decir de sufrimiento, ¿no? Porque es algo nuestro, ¿no? Muy de Málaga, esa Sierra Bermeja, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, la lluvia ha sido un aliada más. No ha sido, esto es un componente del trabajo de los profesionales de extinción de incendios, que han trabajado durante 5 días a tope, pues por extinguir incendios, y luego la lluvia ha sido un aliada más que nos ha ayudado a dejarlo definitivamente extinguido, ¿no?
Uh-huh. El viento, por lo que hemos visto y nos has ido contando, el viento, la orografía, la dispersión de las poblaciones en distintos puntos de la sierra, todo junto, ¿ha sido de los incendios más complicados que hayas visto en tu vida?
El más complicado, Ángel. Pero lo dice hasta el técnico de extinción de Infoca, que tiene más experiencia que yo, mucho más, ¿no? Decía Juan Sánchez que era el incendio más complicado con el que se ha encontrado en su historia, ¿no? Ha sido un incendio muy complicado, primero por la orografía del terreno, una sierra muy muy complicada; segundo, la meteorología no nos ha acompañado a nada. Es una sierra que además está en un punto enclavado muy cerca del mar, muy cerca de lo que es el estrecho de Gibraltar, donde la componente del viento ha sido un factor fundamental, donde además las mediciones de día a día meteorológicas, no, las previsiones no eran las reales. Es decir, tu defensa era con una medición meteorológica que luego cambiaban permanentemente, entonces no hemos tenido nada a nuestro favor, ¿no? Y luego es verdad que en una zona donde no ha llovido absolutamente nada hace tiempo, y bueno, pues eso se ha notado. Hace en la segunda semana de julio, el 9 de julio, sufrimos un incendio en Jubrique, que es un municipio muy cercano al pueblo, a Estepona, muy cerca de donde se inició el incendio. De hecho, el incendio se empieza en Jubrique, por eso era IF Jubrique, uh-huh, el hashtag. Y ese lo ha sobrepasado, ¿no? También, ¿no? Y fueron cerca de 600 hectáreas, aquí han sido cercanos a los 10.000, ¿no? Se han unido los dos incendios, ¿no? Cuando se declaró el domingo el segundo incendio, que fue cuando ya la Junta decidió que la UME participara, es porque este segundo incendio sobrepasó el primero. Es decir, primero ya, que parecía que era como una barrera, un cortafuego, no, todavía había puntos de ignición, y entonces ayudó más, y por eso se acercó mucho al municipio de Cubrique, y fue desalojado inmediatamente la madrugada del domingo, ¿no? Pero ha sido el más duro con el que nos hemos encontrado en esta provincia.
La tormenta perfecta. En un par de días me voy yo para allá, para ver cómo ha quedado la zona y contarlo.
Sí, sí. Vas a ver las consecuencias, es decir, sí. Una zona, una riqueza natural impresionante, pero vamos, ahí está la Diputación Provincial que ya ha anunciado que vas a apostar por esta zona, que es donde va a invertir en la regeneración del terreno que sea destruido con este incendio forestal, y todo a una, ¿no? Porque merece la pena Sierra Bermeja, su potencial de turismo ecológico, porque es una sierra por un valor brutal, la provincia de Málaga, ¿no?
Pues nos vemos pronto, Manuel. Gracias.
Pues Ángel, encantado de estarte por esta casa.
Ya lo verás.
Y por Málaga, que es tu casa.
Venga, cuídate.
Cuídate, hasta luego, gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos lo contaba ahora mismo Manuel Marmolejo. La lluvia ha dado algo de tregua, ha conseguido que el incendio de Sierra Bermeja quede controlado. El perímetro ha dejado de avanzar, pero las labores de extinción continúan. Jornadas de hasta 14 horas para unos bomberos que siguen teniendo muy presente la muerte de uno de ellos. Es por eso que hoy algunos alumnos del Colegio El Carmen de Málaga han querido agradecer su valentía.
Muchas gracias por venir simplemente a esto, a hacernos estos dibujos tan preciosos, que los vamos a poner en el puesto de mando para que todos los bomberos lo vean y se anime gracias a vosotros.
Dile que quieres ser tú de mayor.
Yo quiero ser de mayor piloto de bomberos.
¿Piloto de bomberos? Un aplauso.
Durante este desastre, hasta 6 pueblos de la zona fueron directamente afectados. Todos sus vecinos, cerca de 3.000 personas, muchos muy mayores, fueron desalojados. Los trabajos de los últimos días han provocado que todos hayan regresado a sus hogares poco a poco. Los últimos en hacerlo han sido los habitantes de Genalguacil. Mónica, por fin, duerme esta noche en casa.
Por fin. La verdad que ha sido una alegría abrir los ojos esta mañana y veo una noticia que habían caído 20 litros por metro cuadrado en Genalguacil y el comunicado de Miguel, el alcalde, diciendo que por fin podíamos volver a casa. Así que mira, la verdad que después de 6 días de carvario ya tocaba levantarse con una alegría. Estamos terminando de volver a recoger las cosas, las poquitas cosas que traíamos para acá, para irnos para casa. Probablemente para la hora de comer ya estemos comiendo en casa.
María Laura es vecina de Las Abejeras. A ella estos incendios la han pillado embarazada. Estaba en casa durmiendo, de noche, claro. El encargado de alertarles de que algo no iba bien fue su hijo mayor. Tenía el móvil en vibración y pudo escuchar las llamadas. El fuego avanzaba hacia ellos. Habían evacuado a todos los vecinos, pero no sabían cómo salir.
Comenzaron supuestamente a desalojar las viviendas y se olvidaron de nosotros. Y cuando el fuego llegó hacia nosotros, apareció un policía gritando como no nos habíamos retirado de la casa. Y gracias a ese policía nosotros nos hemos salvado.
Imagínate la situación, todos evacuados, tú en casa sin saber ni por dónde ni qué estaba pasando. De nuevo un policía salvando vidas como en Galicia, Extremadura, Ávila. Para esta familia fue muy duro dejar su casa sin saber lo que podría pasar, pero lo hicieron, claro, y como tienen animales, se resistían a dejarlos allí. Los siguientes días fueron muy complicados. Toda la familia durmiendo en un coche.
Hemos estado, pues eso, viviendo todos dentro del mismo coche porque es muy difícil ubicarse en la Costa del Sol con animales. Y al estar con el tema este de COVID, pues obviamente un poquito más complicado se hace todo y más con un embarazo de por medio bastante avanzado.
Bueno, ya han podido volver a casa. Les sorprendió lo que veían, todo calcinado, pero la casa no tenía daños, parecía un milagro. Bueno, ahora María Laura y su familia solo piden justicia, que se pille cuanto antes a los pirómanos y que paguen por lo que han hecho. Pusieron muchas vidas en juego, murió un bombero y el desastre pudo ser mucho mayor.
Exigimos que realmente esto no vuelva a suceder porque es horrible. En este caso, y en mi caso, en esta vez, estar embarazada con muchas contracciones antes de tiempo no ha sido nada agradable, y con el riesgo de obviamente tener un embarazo perdido. Esto no puede quedar sin justicia.
Hoy, en nuestro tema del día, el incendio en Sierra Bermeja, el primero catalogado en la península ibérica como de sexta generación y uno de los más peligrosos que se han producido en los últimos años en España. Datos. El Infoca calcula que el fuego ha arrasado casi 10.000 hectáreas. Imagínate, 10.000 campos de fútbol unidos. En esta fase de liquidación trabajan 5 grupos de intervención y un camión autobomba compuesto por total por unas 200 personas. Respecto a los medios aéreos, hay 8 helicópteros semipesados y otros 2 pesados que actúan como transportes. Las labores se centran ahora en buscar los puntos más calientes. Tras la activación del nivel 0, se ha replegado del terreno los efectivos de la UME que llevan trabajando desde el pasado domingo. Mientras que las llamas avanzaban, con el paso de los días, la Guardia Civil iniciaba la investigación, un trabajo que aún se encuentra en una fase incipiente, pero que según la Fiscalía todo apunta a que el fuego ha sido provocado de forma intencionada. Como te digo, es una labor muy compleja porque todavía el incendio tiene varios focos activos que tienen que ser apagados. Para conocer un poco más el paso a paso que realizan los guardias civiles en este caso, el servicio del Seprona, cómo se investiga un incendio, hemos llamado a Ana Prieto, sargento de la Guardia Civil en el Seprona. Ana, sargento, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Debe ser complicadísimo ponerte a buscar pistas, origen. Es un trabajo entre científico y de paciencia, ¿no?
Desde luego, muy muy complicado, muy complejo, como bien dices, por el avance del fuego, que además es devastador, y cualquier tipo de vestigio o de prueba que pueda quedar en el terreno, pues la destruye, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo y largo, pero se llega al final, ¿eh? Los esclarecemos y llegamos a saber qué ha pasado.
Visto lo visto, y por lo que íbamos contando, por desgracia, desde hace muchos días, este fuego es evidente para vosotros, ¿es evidente que fue intencionado?
Bueno, los compañeros están en estos momentos, ¿no? Como bien dices, en investigaciones incipientes, están empezando a tomar manifestaciones y están empezando a reconstruir el hecho delictivo, porque no hay que olvidarnos de que esto es un delito. Es un delito, además, que se paga con penas de prisión muy altas. Y están todavía investigando. Así que yo creo que llegarán al final de la ecuación rápido, pero sí, todo parece apuntar que pueda ser intencionado. Hay que resaltar, ¿no?, que los últimos 15 años, en los estudios que tenemos nosotros, casi todos los incendios, detrás de ellos está la mano del hombre, ¿no? O sea, que puede preverse que sí, pero todavía, como digo, se están investigando y tampoco descartamos ninguna otra vía.
¿Hay un porcentaje de cuántos culpables se identifican o se capturan?
Sí, nosotros tenemos estadísticas sobre ello, sobre los esclarecidos, las autorías, ¿no?, de estos incendios. Y la verdad que cada año, como te decía, van aumentando, se esclarecen más. Normalmente es bastante sencillo decir si un incendio ha sido intencionado o no. Las cifras son casi del 100%, ¿no? Podemos arrojar esas cifras respecto de si está a la mano del hombre o no. Luego la autoría es un poco más compleja, ¿no?, como dices, pero si sabemos si es intencionado o no, llegamos a ese 100% casi.
¿Y de los malos, cuántos caen?
Pues la mayoría. Ya no depende de nosotros tanto, ¿no? Pero claro, pasan a disposición judicial y bueno, es el juez el que en ese momento, dependiendo un poco de todo, ¿no? Me imagino de las pruebas objetivas nuestras policiales y de los efectos devastadores sobre el terreno, pues es el que tendrá que imponer. Son delitos que van de 1 a 5 años, los delitos de incendios forestales, pero cuando ha afectado a la vida e integridad física de las personas o a zonas de especial relevancia, de ecosistemas protegidos, pues las cifras de años pueden llegar hasta los 20.
¿Cómo se empieza a investigar una cosa de estas? ¿Tiene que estar el incendio apagado?
Pues no tiene por qué, don Ángel. Normalmente nosotros vamos de la mano de las brigadas de incendios forestales, ellos empiezan a trabajar sobre el terreno, investigan las causas del incendio, dónde ha surgido y cómo, ¿no? A través de qué mecanismos. Y una vez que tengamos ese informe técnico que realizan ellos la mayoría de las veces, pues a partir de ahí empezamos a reconstruir los hechos, empezamos a acotar los terrenos, vemos también cómo ha ido avanzando el fuego en el terreno, qué repercusión ha tenido sobre el terreno, sobre la masa forestal, si el combustible pues estaba suficientemente seco. Se estudian también las condiciones meteorológicas del momento en el que se inicia el fuego. También nos ayudamos ahora con técnicas muy avanzadas, aparte de las personas, ¿no?, que están sobre aviso, también a través de imágenes satelitales, ¿no?, a través de la Agencia Europea Estatal de Satélites, con el programa Copérnico, pues también tenemos imágenes vía satélite casi instantáneas. Así que es una labor bastante ardua, pero bueno, estamos ahí poquito a poco, con las lupas, eso también, de todo.
A lo mejor la pregunta no es para el SEPRONA de la Guardia Civil. En muchas ocasiones he tenido aquí en el programa, hablando de otro tipo de delitos o de investigaciones, al servicio de psicólogos, que es un departamento casi casi de película, ya sea en la Guardia Civil o en la policía. Pero, ¿cómo son esta gente? Quiero decir, ¿para qué? ¿Con qué finalidad alguien comete la barbaridad que se ha cometido ahora en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad que es verdad, Ángel, que tenemos también equipos de psicólogos, ¿no?, que analizan este tipo de comportamientos cuando está la mano del hombre detrás, ¿no? Y deberíamos de diferenciar dos tipos de personas, ¿no? Uh-huh. Los incendiarios, que sí que tienen pues normalmente una motivación particular detrás, ¿no?, que son plenamente conscientes de lo que hacen. Y luego el pirómano, que normalmente pues está mermado, ¿no?, en sus facultades mentales y no es plenamente consciente, ¿no? Pero cuando es un incendiario y hay una motivación particular, pues por diversas causas, ¿no? A veces pueden ser simplemente revanchas o cosas particulares, en fin, no entendemos, ¿no?, nosotros desde el punto de vista del servicio, ¿no?, que protegemos ese medio ambiente tan necesario, que estamos viendo que está tan ligado, ¿no?, a la salud humana con todo esto que nos ha pasado del COVID, no entendemos, ¿no?, que efectivamente lo que pueda haber ahí, pero bueno, por lo menos encontrar quién lo ha hecho y pasar, que lo pasemos a disposición judicial.
¿Y el pirómano cómo sería?
Bueno, pues el pirómano es la persona que a lo mejor no es plenamente consciente, ¿no?, de lo que está haciendo, ¿no? Las facultades mentales no las tiene a lo mejor adecuadas o desarrolladas del todo y no es consciente realmente de lo que hace.
En fin, lo mejor en estos casos y en todos es dejar a los que saben que trabajen. Sí. Ojalá haya noticias pronto, noticias de que se ha identificado y se le ha detenido, porque esto es un crimen absolutamente para todos. Sin duda.
Totalmente, totalmente.
Ana Prieto, sargento del SEPRONA de la Guardia Civil. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Más de 9.000 hectáreas calcinadas, cerca de 3.000 vecinos evacuados, un bombero muerto, dos heridos. Es el balance de estos incendios en Sierra Bermeja, Málaga. La verdad es que viendo las imágenes y viendo el nivel del drama, que Dios me perdone, pero casi es un milagro que no haya sido mucho peor la catástrofe humana. Acabamos de responder a la primera pregunta, ¿cómo se trabaja para ver quién está detrás del fuego? Pero claro, la segunda es clara, ¿a qué se enfrenta alguien que provoca un desastre de este tipo? Eduardo Gil es abogado ambientalista, profesor de la Universidad Autónoma. Eduardo, abogado, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Una pregunta muy fácil de formular, pero imagino que habrá un montón de matices. ¿A qué penas podría enfrentarse el autor de un incendio tan brutal como este?
Pues es muy buena pregunta. Hay que distinguir dos tipos, ¿no? El Código Penal, que con la última reforma ha incrementado notablemente los delitos ambientales en general, y también ha incrementado ha perfeccionado los delitos de incendios forestales, tenemos dos derivadas. Si afecta a la vida o a la integridad física de las personas, en el caso tenemos un tipo agravado en el que la condena varía entre 10 y 20 años de prisión. En todo caso, a esta pena de prisión hay que añadirle la pena de multa de 12 a 24 meses. Para nuestros oyentes, explicarle un poco este complejo mundo jurídico, lo que hacemos es dotar a cada día una cantidad económica. Por eso la multa de 12 a 24 meses. Entonces, imaginaros que nos ponen 20 meses de multa a cada cuota que se le pone cada día, es el cálculo. Y un tema también muy interesante es que en todos los casos, un responsable de un delito tiene que hacer frente a esa responsabilidad civil. Y en estos casos, hemos hablado de esos pena de prisión de 10 a 20 años, lo más importante, de mi punto de vista, el bien jurídico protegido es la riqueza forestal, es nuestros bosques y nuestros ecosistemas forestales. Por lo tanto, tal y como establece la normativa, hay que recuperar y restaurar el daño causado. Y seguramente, y Ángel, y a nuestros oyentes, es fácil de garantizar que la multa económica o la reparación del daño causado es mucho más elevada, claro, que la multa que establece el Código Penal.
Es infinita.
Correcto, Ángel. Esa es la clave. Y luego tenemos otro tipo de incendios, que son los que no hay peligro para la integridad física de las personas, que en el caso de Sierra Bermeja, que estamos comentando, el que nos ocupa, es obvio que estaríamos en esa pena de 10 a 20 años, que en este caso la pena varía de 1 a 5 años. Uh-huh. Pero en este caso concreto estamos hablando de una pena de 10 a 20 años, multa de 12 a 24 meses, que es tu pregunta que me has formulado, y, muy importante, la reparación del daño causado, que eso es fundamental, porque... O sea, muy, muy rápido. Sí. Ahora más que nunca necesitamos nuestros bosques en perfecto estado de salud. Tenemos una, como bien conoces, una crisis climática y todos nuestros oyentes lo saben. Entonces necesitamos esos sumideros de carbono, esos servicios ecosistémicos que nos dan los bosques, y ahora más que nunca siempre los hemos necesitado, pero ahora más que nunca en plena emergencia climática los necesitamos. Necesitamos restaurarlos, quiero decir.
Las evidencias de esos daños contra la integridad física que comentabas, ¿se dan solo cuando hay fallecidos, como por desgracia este caso?
Eso sería, fíjate, eso es un tema, vamos a, digamos, a subir la nota de derecho. Eso sería un concurso de delitos. Lo que ha pasado en Sierra Bermeja es que se da un concurso de delitos entre el delito de incendio forestal y el delito de homicidio. Es decir, tendríamos una suma de penas, lo que establece el Código Penal, porque ese concurso, una única acción, ha provocado dos delitos. Que estamos hablando. Entonces, en este caso, tendremos esos dos delitos, que es concurso de delitos. Es importante tenerlo claro, porque si no se diera el homicidio, efectivamente ha habido peligro para la integridad. Y yo creo que el ejemplo, lo has comentado ayer, lo has comentado hoy, ese desalojo de los pueblos que has entrevistado estos días a las personas que han sido desalojadas, ya es, digamos, el hecho objetivo que el juez va a tener en cuenta para determinar que ha habido peligro para las personas y para los bienes. Ya solamente el hecho de desalojar un pueblo, como bien has comentado estos días en tu programa.
Por tu experiencia o la de la documentación del derecho, ¿hay un aumento de este tipo de delitos en los últimos años? ¿Hay más pirómanos o incendiarios que antes?
Más que un aumento, lo que hay es un mejor tratamiento jurídico de ellos, porque hay que recordar que tenemos unas fiscalías provinciales de medio ambiente que, con los escasos medios que tienen, están consiguiendo una labor muy importante de sentencias condenatorias. Yo creo que pirámanos ha habido siempre. Algunos, antes de la reforma del Código Penal, se declaraban, digamos, un atenuante de enajenación mental transitoria, pero ahora ya, cuando ya sabemos dando que cuando hay una condena tan alta, ya esa parte de pirámanos los hemos quitado de la ecuación. Yo diría que hay un mejor tratamiento y hay un mejor número de condenas. Como bien ha dicho la sargento Ana Prieto, los esclarecemos todos. Y esa es también la parte nuestra como juristas, ¿no? De ayudar, en el caso que fuéramos acusación particular, ayudar a la fiscal o al fiscal para dotar de esas pruebas necesarias para imputar y acreditar la autoría. La clave es acreditar la autoría.
Me quedo, Eduardo, con esa afirmación. Se esclarecen prácticamente todos, lo digo porque, y ahí hago autocrítica, los medios no nos solemos hacer caso de cuando se detiene a esta gente.
Ángel, has dado la tecla, como se suele decir. Uh-huh. Esa es la clave. Os necesitamos. Necesitamos para que el derecho ambiental, para que el medio ambiente llegue a los medios de comunicación, de que nos demos cuenta de que realmente, es un poco triste decirlo, pero el que la hace la paga, ¿no? Porque no queremos tampoco, pero tenemos que dar claro que el Código Penal está ahí, que tenemos un buen equipo de investigaciones, tanto del SEPRONA como de las comunidades autónomas, y efectivamente, ¿no? Como bien comentas, ¿no? Se esclarecen todos. Otra cosa es distinta, que el 100% de los esclarecidos, que autoría, hay que diferenciar entre provocados e imprudencias. O sea, un incendio intencionado no es lo mismo que un incendio provocado por imprudencia, pero una vez que están esclarecidos, tenemos que ir a lo que es el acto del juicio. Ahí entramos nosotros los juristas, ¿no? Y en nuestro particular, como abogado ambientalista y mis compañeros abogados ambientalistas. Y las pruebas, es muy importante, como bien ha comentado y como has comentado estos días en el programa, desde el minuto uno sin esperar a que se apague el fuego, ya empezar a trabajar sobre el terreno. Es a veces complicado entenderlo, ¿no? Que con las llamas ya tenemos, pero si sabemos, como parece ser, que había ese malnacido, perdóname que digas esa expresión.
Sí, y te has quedado corto.
Gracias, Ángel. De esas hojarascas, que se ha visto que hay un montón de hojarascas, que el fuego iniciado por un montón de hojarascas, unas piñas, parece que ha habido un algo de gasolina que, digamos, ha incrementado, pues desde el minuto uno, sin esperar a que, como hoy parece ser que por fin está casi controlado el fuego, ya están trabajando los equipos de investigación, nuestros queridos compañeros del SEPRONA, con los que trabajamos día a día. O sea, los abogados ambientalistas trabajamos día a día con el SEPRONA. Entonces, ahí está la clave. Luego, esas pruebas son determinantes para que haya una condena, porque el derecho penal, para todos los que nos están oyendo, es un derecho muy garantista. Significa que si no tenemos todas las pruebas encima de la mesa, un juez no va a condenar a nadie a la peor pena que se le puede poner a un ciudadano, que es la privación de libertad. Por lo tanto, hay que entender también las dos partes, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo no ha habido condena? Bueno, porque necesitamos esas garantías jurídicas que nuestro Estado de Derecho proporciona a todos los reos, que significa que tiene que haber un juicio con las pruebas para poder, dictar una sentencia condenatoria. Son 20 años, Ángel, yo creo que son muchos años, ¿eh? Son
sí,
muchos
sí, no, años. No, sí, el Estado de Derecho es el que es, y precisamente por eso es garantista, pero tiene que ser justo, sobre todo contra los que hacen estas cosas.
Correcto.
Y la última pregunta, casi tipo test, Eduardo. ¿Hay alguna duda de que este incendio fue provocado, por tu experiencia, lo que te hayan comentado, aunque sea off the record, los expertos?
No hay duda de que ha sido provocado. Yo creo que este es uno de los claros ejemplos de que ha sido intencionado. Hay que tener en cuenta que desde junio no llovía en Málaga y estaba claro que eligió el momento adecuado para provocar el incendio. Este incendio en mayo no hubiera tenido esta proporción, esta barbaridad, este famoso incendio que se habla mucho ahora del famoso incendio de sexta generación, ¿no? Uh-huh. O sea, el que lo hizo sabía lo que hacía y por eso es un incendio que, por todos los indicios, ¿no?, las pruebas indiciarias, sí que parece que es, claramente, como a tu pregunta, las respuestas parece ser al 99%, podríamos decir, ¿no? Y fíjate que he estado mirando jurisprudencia antes de que me llamaras y he encontrado un incendio en Málaga, justo, en Málaga, en el año 2001, que por un incendio mucho menor, porque siempre hay que tener en cuenta las características, que 270 hectáreas se le condenó, el trabajo policial fue muy bueno, hubo condena, fueron 8 años de cárcel y 365.000 euros de multa. Es decir, que al final la justicia es lenta, pero se trabaja y nuestros jueces hacen una labor. Con los pocos medios que tienen, es un muro que nos enfrentamos a atasco de los juzgados, pero esta jurisprudencia del año 2001 de Ogen es muy interesante para saber que este juicio, perdón, este incendio de Sierra Bermeja tendrá un juicio y seguramente nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cogerán y detendrán a este mal nacido.
En cualquier caso, me comprometo, cuando haya noticias, siempre nos lo comemos. Esta no, esta la vamos a contar a lo grande.
Pues a tu disposición, aquí estoy.
Eduardo Gil, abogado ambientalista, gracias por la asesoría. Eduardo, cuídate.
A ti, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Un abrazo.
Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Ya está volviendo a casa todos esos vecinos de los pueblos de la Sierra Bermeja. Ojalá sea verdad que caen el 100% de los pirómanos o incendiarios y a partir de ahí veremos qué pasa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada.
¡Muajajaja!
Y así una casa encantada de tener Lowi.
¡Yahoo!
Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El plan de choque que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para bajar el precio de la luz llega con el mercado en máximos, pulverizando otra vez todos los récords. De hecho, para mañana el precio medio ha quedado fijado en casi 173 euros. Es un 12% más que hoy, en un solo día. Las medidas que ha presentado la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, van encaminadas, dice, a conseguir que el consumidor pague a final de 2021 lo mismo que en 2018.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año.
A mí me resulta muy curioso esto de vender como un éxito la intención de que se pague lo mismo que se pagaba con el anterior gobierno.
Con Rajoy, cuando claro, había que hacer un minuto de silencio claro, por claro, la emergencia
no,
energética.
Vamos a conseguir que baje esto y vamos a pagar lo mismo. Hola, Pilar García Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Dice, vamos a conseguir que se pague lo mismo que cuando gobernaba Rajoy. Solo le ha faltado decir eso, pero bueno, mira las fechas. ¿Cómo se va a conseguir esto? Bueno, pues, ¿cómo van a contenerlo? Dice Rivera que él lo ha dejado claro, es que en ningún caso un país puede intervenir en los precios que marca el mercado. Precios que van a seguir subiendo, advierte, al menos hasta primavera.
La reducción de la que hablo se refleja en la factura de los consumidores. No vamos a ver reflejo en la evolución del mercado mayorista de la electricidad, porque las principales variables que determinan su evolución están fuera del control de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.
Primera medida para las eléctricas, pues tienen que devolver 2.600 millones de euros por los llamados beneficios extraordinarios. Beneficios que obtienen al repercutir sobre las centrales que generan electricidad los costes de gas que no soportan. Al parecer es una medida transitoria hasta el 31 de marzo, momento en el que el gobierno estima que los precios de la energía se moderen. Las eléctricas amenazan con paralizar las nucleares, lo que faltaba, y eso derivaría en un precio aún más caro. El foro nuclear avisa de que ellos ya hacen frente a muchos impuestos y que añadir más pone en riesgo su actividad. En lo que afecta a la parte fiscal, se rebaja hasta final de año el impuesto especial a la electricidad, del 5,1% actual hasta el 0,5%. Este impuesto lo cobran las autonomías, por lo que el gobierno podría tener que compensarlas si esto afecta a su capacidad de financiación. También se amplía la suspensión del impuesto a la generación que pagan las productoras, de un 7%. A esto habría que añadir el IVA, del 21 al 10. El Real Decreto entrará en vigor una vez se publique en el BOE, a expensas de la ratificación de las Cortes, que todo pinta se hará. El consumidor se pregunta qué es lo mejor para su bolsillo, si está en el mercado libre o en el regulado. Respondía en Herrera en COPE Borja Osta, subdirector de Selectra España.
A día de hoy, lo más lógico es contratar el Mercado Libre viendo buenas opciones de Mercado Libre, y si vemos que dentro de 8 o 10 meses pasamos a tener un precio muy bueno en el mercado regulado, que se pueda contratar esa tarifa de mercado regulado, aprovechando siempre la mejor situación del mercado.
Este martes 14 de septiembre tiene otras noticias que vamos a comentar. Hola de nuevo, Pilar.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, el subidón del precio de la electricidad ha llevado al IPC de agosto a la tasa más alta desde hace casi 10 años.
Hoy lo ha confirmado el INE, ya lo sabíamos, teníamos el dato adelantado hace tan solo unas semanas. ¿Cuáles han sido las razones? Pues básicamente dos. En primer lugar, la subida de los precios energéticos, ya lo habíamos visto, que ha disparado ese precio de la luz hasta el 3,3%. Y en segundo lugar, la subida, algo más leve, pero subida también de la subyacente, es decir, aquellos precios en los que no se computan ni las energías ni los alimentos frescos. Es una espiral inflacionista. Vamos a ver qué es lo que sucede en septiembre y vamos a ver si estas medidas del gobierno afectan o no definitivamente a la subida del precio de la luz.
Cepime calcula que una subida del salario mínimo tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 60 y 130.000 puestos de trabajo.
Bueno, es brutal. Desde la entrada en vigor y hasta el año 2023. Esto incluye tanto la destrucción de trabajos como los que se dejan de crear. Hay que recordar que 1.000 euros al mes por 14 pagas son 14.000 euros al año, pero que hay que sumarle el 30% de la cuota a la seguridad social que paga el empleador. Es decir, que un sueldo de 1.000 euros brutos al mes para un empleado se traducen en 18.200 euros al año para el que emplea, que tiene que generar. En fin, vamos a ver si al final se lleva a cabo o no se lleva a cabo la medida. Te recuerdo que la primera subida del sueldo mínimo interprofesional, el Banco de España dijo que había dejado de crear 180.000 puestos de trabajo.
El otro día le preguntó Herrera al ministro Escrivá sobre eso mismo del Banco de España y dijo que era un informe firmado por alguien, que se hizo claro. Banco de España, pero que era un señor, o varios, del Banco de España.
Que no saben hacer las cuentas claro, en el Banco de España.
Claro. El Reino Unido retrasa hasta 2022 algunos controles sobre importaciones de la Unión. Lo del Brexit se confirma cada día más un disparate.
Se confirma que es un disparate y el gobierno de Johnson lo que hace es decir, bueno, teniendo en cuenta que esto es un disparate, que tenemos los supermercados vacíos, vamos a hacer una prórroga para que todos aquellos transportistas, importadores, sepan cuáles son los pliegos, cuáles son los impuestos, las nuevas tarifas. Algo que se me ocurre se podría hacer, por ejemplo, con la transición energética. Igual alguien podría pensar que es una barbaridad en vez de hacerlo en 10 años, hacerlo en 20.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Venga. No hay tregua, como decimos, en el precio de la luz. Mañana el megavatio hora llega hasta los 172,78 euros de media. Son 20 euros más de un día para otro. Quienes lo van a sufrir directamente son los casi 11 millones de consumidores que están acogidos a la tarifa regulada. Para intentar parar el golpe, el gobierno ha aprobado esta mañana un real decreto ley con medidas urgentes, entre las que se incluye la anunciada ayer por el presidente del gobierno.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz.
Al escuchar que el gobierno va a detraer, es decir, restar parte de los beneficios, claro, las alarmas han saltado en el sector. Ojo, en el sector eléctrico y quizás en otros muchos. De hecho, estas compañías han visto castigadas en los mercados durante la jornada. Daniel Lacalle es economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Comillas. Las empresas energéticas se lo pueden permitir. Cierro las comillas. ¿Esto lo puede decir así un presidente del gobierno? Bien, es cierto que es doctor en economía, pero esto es una apostilla mía.
Es una frase extremadamente peligrosa y desde luego falsa, ¿no? Primero porque como presidente del gobierno y supuestamente como economista debería saber que, por ejemplo, la energía nuclear en España da pérdidas porque tiene una fiscalidad extremadamente agresiva, que la rentabilidad sobre activos del sector eléctrico ha estado dañada durante muchos años por el riesgo regulatorio y que los resultados económicos de las empresas eléctricas fundamentalmente son razonables por su presencia en el exterior, pues que tienen muchos más beneficios en el exterior que en España, donde en realidad generan unos beneficios con respecto a la enorme cantidad que invierten, ¿eh? Muy limitados con respecto a su coste de capital. Uh-huh. No es una cuestión solamente de decir eso, sino que introduce un concepto que es el de la aleatoriedad política en decidir quién y cómo gana lo suficiente o si gana mucho o si gana poco. Porque, por ejemplo, cualquier analista del sector eléctrico diría, le parece que las eléctricas ganan mucho en nuclear y en hidráulica y, sin embargo, le parece que retornos de doble dígito en el sector renovables son adecuados o en el sector de transporte son adecuados. Estas son preguntas que vienen, claro, ¿no?
Pero lo que te dice el gobierno, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches, soy Pilar García de la Granja. Lo que te dicen es, esto es un pool con una tarifa regulada, entre comillas, y por lo tanto hay una serie de empresas que generan electricidad de una determinada manera, que no consumen gas y, sin embargo, se están beneficiando al repercutirse en la cesta de precios, en el pool, se están beneficiando de esos precios altísimos del gas y, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es quitárselo porque, digamos, no son beneficios de su negocio directamente. Es gracias a nuestra regulación.
Bueno, eso primero es incorrecto, ¿eh? En España, el gobierno el año pasado se puso la medalla de que bajaron las tarifas, igual que ahora le echa la culpa a las empresas. ¿Y qué pasó el año pasado? El año pasado se demostró, por ejemplo, que había mucha más producción renovable, había mucha más producción hidráulica y el precio de la electricidad estaba por debajo de los costes de las empresas de generación eléctrica tradicional. La razón por la que todos los países de la Unión Europea tienen un mercado marginalista es porque a medio plazo siempre el que sale beneficiado es el consumidor. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo solamente tuviésemos renovables en el sistema, teniendo en cuenta que las renovables, con todas las cosas buenas que tienen, funcionan alrededor del 20% del tiempo, no solamente tendríamos los precios muchísimos más altos, porque tendríamos que tirar mucho más de gas, sino que además tendríamos apagones. Es que hay un elemento que no es justo en toda esta situación. Todo este debate mediático y toda esta polémica política viene por un solo hecho, que es que España es el único país de toda la Unión Europea que tiene la tarifa regulada por el gobierno 100% fijada y 100% expuesta al precio mayorista diario. La única. En Portugal no ocurre. ¿Por qué? Porque la parte, el componente de energía está ligado al mercado de futuros y, por lo tanto, el consumidor sabe a 3 meses, más o menos, y con fluctuaciones de 5 euros por megavatio hora, cuál es el precio que va a tener a medio plazo, que es lo mismo que le pasa a las personas en España que no tienen la tarifa regulada del gobierno, que tienen la de los comercializadores.
Ante el anuncio, no sé si me estoy pasando con el verbo intervenir, en los beneficios de una empresa privada, tampoco quiero ser alarmista, pero ¿está en riesgo la seguridad jurídica?
Bueno, claramente porque es una decisión aleatoria. Recordemos que cuando los precios en España eran negativos y las nucleares estaban en pérdidas y los precios de la energía eran negativos, se pusieron la medalla de que ellos lo hacían muy bien. Claro, el tener la tarifa ligada al precio mayorista diario 100%, lo que hace es que cuando baja el precio, baja más, pero cuando sube te lo tragas entero, por ser simplista. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí es otro además. Aquí nos está hablando el presidente del precio del gas como si el presidente fuese un adivino sobre lo que va a ocurrir en los precios del gas a medio plazo. Recordemos que lo que está prometiendo es que le va a detraer de los ingresos a las comercializadoras el precio del gas desde un nivel, no sabemos cuál es, para luego devolvérselo, porque considera que a partir de marzo los precios del gas van a bajar. Y yo quería saber de dónde está el análisis.
Está el Magreb como para hacer previsiones, ¿no?
Sí, pero no solamente el Magreb, efectivamente, claro, está el Magreb, está la política de recuperación de inventarios de Rusia, etcétera. Pero ¿de dónde ha salido? Primero, a mí me gustaría saber dónde han fijado que es un precio adecuado para el CO2 y un precio adecuado para el gas. No lo sabemos, pero lo más importante y peor es que estas medidas se han tomado con un resultado y cómo llegar a ese resultado, no desde un análisis serio. Uh-huh. Es decir, ellos lo que dicen es que tienen que bajar la tarifa y, por lo tanto, ¿cómo quitamos?
Claro, Daniel, ellos lo que están pensando es en clave populista y de votos. Y ellos están diciendo, bueno, a mí no se me puede ir el precio de la luz porque esto me está afectando políticamente, ¿cómo bajo yo la tarifa de la luz? Claro. Había dos opciones, desbaratar todo el sistema tarifario en España o dos, copiar, por ejemplo, lo que han hecho en Portugal sin desbaratar el sistema tarifario. Han optado por lo primero, enfadando a todo el sector, porque está todo el sector enfadado, el que no es por la normativa de hoy, es por lo que se ha aprobado en el Congreso, ¿no? Que sigue adelante ese fondo de sostenibilidad que sigue su tal. Entonces, si esto baja la factura de la luz durante los próximos 6 meses, ¿la presión social no va a obligar a que esto siga siendo así?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esto no baja el precio de la luz. Y tenemos que hacer el cálculo, porque lo que están haciendo no es bajar el precio de la luz, sino volver a un sistema que era una locura, que es el de déficit tarifario. Es decir, que están poniendo un precio falso y van acumulando una deuda con el sector. Y recordemos que el anterior gobierno socialista llevó el déficit tarifario a 23.000
millones. Luego tiene que venir otro a arreglarlo, claro.
Y luego el que viene después a arreglarlo, le dicen que es que ha puesto el impuesto al sol, que es que es malvado, que es que no apoya no sé qué, etcétera. Pero lo importante aquí que tenemos que entender es el problema del precio de la luz mayorista no es las empresas eléctricas, no es una cuestión solamente del gas. El problema fundamental del precio de la luz es el precio del CO2. El precio del CO2, los derechos de emisión de gas invernadero, es un impuesto escondido. Ese impuesto escondido estaba a 6 euros por tonelada métrica de CO2 hace poco menos de un año, y ha subido a 60, ¿por qué? Por decisión de los gobiernos de la Unión Europea para que suba el precio. Y por ese concepto, el gobierno va a recaudar más de 2.300 millones de euros en ingresos fiscales este año, que es más de lo que va a detraer del sector. Y tenemos que recordar que en la tarifa, los impuestos, incluido el impuesto escondido del CO2, suponen más del doble del beneficio operativo de todo el sector eléctrico.
Me temo que, una vez más, esto no ha hecho más que empezar. Continuará. Daniel Lacalle, como siempre, gracias por la clase particular.
Muchas gracias.
Adiós, Daniel. Chao. Vuelta al modelo presencial. Teletrabajo, modelos híbridos. Aquí en este estudio de radio estamos ya los tres sentados. La verdad es que cada empresa desarrolla su propio modelo. Vale uno solo para casi todas las actividades. El teletrabajo perjudica o mejora la productividad. Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal?
Hoy hablamos de tecnología aplicada a lo laboral. ¿Se acaba el teletrabajo?
Pues mira, yo creo que existía antes de la pandemia y seguirá existiendo, aunque tiene que evolucionar mucho todavía, eso es cierto, ¿eh? O sea, que la tendencia es verdad que en este septiembre parece que es de volver al modelo presencial o a un modelo mixto, porque, bueno, teníamos durante la pandemia más de 3 millones de personas en teletrabajo y es verdad que según la última encuesta de población activa, esta cifra se ha reducido en casi un 40%, que es bastante, ¿eh? O sea, aunque la verdad es que siendo honrado, según algunos estudios de la Unión Europea y del Banco de España, pues creen que el techo de poder explotar el teletrabajo llegaría hasta el 40% de todos los trabajadores de la fuerza laboral, ¿no?
Sí, bueno, hay actividades que no pueden realizarse en remoto, Mario, y otras que son mejores candidatas para realizarse fuera de la oficina, aunque muchas empresas están decantando por este modelo como híbrido, ¿no? Casa, oficina...
Oficina además compartida, el famoso hot desking, ¿no? Eso de las sillas calientes. Sí, yo creo que desde los informáticos, que donde están los llamados nómadas digitales, ¿no? Que pueden hacer el 100% de su trabajo en cualquier lugar, hasta un cirujano que obviamente tiene que estar presente en el hospital, cada empresa pues está buscando modelos donde adaptarse a esta situación. Y es verdad que ha habido experiencias muy dispares, ¿eh? O sea, ha habido experiencias muy buenas y muy malas. Y todo el mundo está intentando pues buscar esa solución abordando retos como la legislación, esa ley del teletrabajo que no aterriza, la tecnología que cada vez es más complicada por temas de ciberseguridad o nuestras propias costumbres. Pensad, por ejemplo, las pymes. Para las pymes esto de la digitalización es una barrera casi insalvable. Solo el 14%, según Cepyme, ha podido hacer algo de digitalización. Y las pymes son el 90% sí, de nuestro tejido. ¿Verdad?
Oye, tecnología ha sido buena en muchísimas cosas. Nosotros hemos podido seguir trabajando y la economía también. ¿Cuáles son los problemas que ha creado?
Pues mira, como todo tiene dos caras, y el año pasado yo creo que el problema fue que entramos en un modelo digital puro, pero por obligación, deprisa y corriendo, sin una metodología, sin experiencia ni empresas ni empleados, ¿eh? Y adoptamos a lo bestia pues tecnologías como la videoconferencia, los famosos los Zoom, los Google, los Teams, de toda la vida. Esto implica hiperconectividad. Pero lo malo es que las hemos utilizado bajo el esquema de trabajo presencial, con las mismas reuniones, las mismas agendas, y esto ha creado unos problemas de estrés y de productividad salvajes.
Espera, ¿de estrés? Porque estás todo el día enchufado. ¿Productividad porque producen menos?
Pues sí. Aunque hay gente que piensa que no, aquí hay como los toros, hay diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que, si queréis podemos escuchar, me parece muy interesantísimo, al que no tiene nada que ver conmigo, por cierto, al doctor Pablo Yáñez, que es doctor de Ciencias del Trabajo y director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales, que habla precisamente de esto, la unidad que ha habido José Cela.
El teletrabajo adolece de riesgos psicosociales que pueden provocar una disminución de la productividad también y del rendimiento. Además, puede facilitar o complicar la corresponsabilidad en el hogar, así como acentuar diferencias desde una perspectiva de género. Por otro lado, los efectos del trabajo con la doble o incluso triple pantalla, ordenador, tablet, móvil y otros periféricos podrían llegar a ser devastadores con continuas interrupciones.
Joder, parece que está viendo cómo he trabajado yo en Telecope Tres Cantos este año y medio, macho.
Como hemos trabajado todos, y aquí estamos.
Lo ha clavado.
Es que ha sido así de duro. ¿Os acordáis la semana pasada que hablábamos de la obesidad digital que decía la reina, ¿no? Y es que es así. O sea, la misma tecnología que nos ha facilitado el trabajo, un poquito la conciliación, pues también se ha convertido en nuestro enemigo, pero por lo que llaman los ladrones del tiempo, ¿no? Las redes sociales, la triple pantalla, en una estamos viendo el móvil, en otra estamos viendo el WhatsApp, en otra estamos viendo una videoconferencia. Esas interrupciones, pues todo eso desconcentran, intensifican la agenda sin un minuto de descanso y a la larga, pues aparte de tener una jornada laboral más larga, pues baja la productividad.
Decía el profesor Yáñez, Mario, que esto también puede afectar a la productividad. Algunas empresas lo que dicen es efectivamente eso, que se es más competitivo yendo a trabajar y viéndote la cara al jefe que estás allí.
Efectivamente. Es así. No, de hecho, fíjate, por ejemplo, la banca en España, ese ha sido el argumento de que vuelva todo el mundo en septiembre, ¿no? Pero también es verdad, por poner un caso, que hay un estudio que ha realizado la revista Nature Human Behavior, que lo ha hecho sobre más de 60.000 empleados de Microsoft que llevaban todo el tiempo teletrabajando, y curiosamente lo que ha concluido es que ha perjudicado la comunicación y la colaboración entre las personas, es decir, eso del compromiso, de la cultura corporativa, todo eso se ha estropeado, y la innovación y, digamos, la iniciativa, pero curiosamente dicen que no ha afectado demasiado a la productividad, pero ha afectado.
Imagino que dependerá de los sectores.
Claro.
Oye, en otros casos, mira, el director ejecutivo de Morgan Stanley dijo en verano: si se quiere ganar un salario en Nueva York, se debe vivir en Nueva York. Abogaba por la vuelta en septiembre al modelo 100% presencial. Esto es un pedazo de debate con lo de la España rural, con...
Fijaros en
los traslados.
La Sierra Norte de Madrid está creciendo un 30% la demanda inmobiliaria por estos temas, pero claro, también si queremos lo que dice este hombre, tenía parte de razón, ¿no? Yo creo que aquí debemos distinguir tres conceptos. Uno, lo que estamos hablando de productividad, si lo entendemos como la relación entre el resultado y el coste, que eso es lo que le importa a la empresa, conseguir el mismo resultado o más con el mismo coste o menos. Pero para nosotros las personas lo que nos importa es el rendimiento, o sea, el resultado en función del tiempo o el esfuerzo al que dedicamos. Que eso lo que va a dar lugar es que si nosotros tenemos más rendimiento, tendremos la empresa tendrá más productividad y tendremos más tiempo libre para conciliar. Y yo creo que ahí es donde está el secreto del asunto, que es lo que no podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que sí se ha demostrado es que en general la productividad ha bajado un 30% porque la empresa ha tenido más costes. Más costes de ordenadores, de telecomunicaciones, de una serie de cosas, ¿no? Y eso es lo que lo ha complicado. Fíjate, escucharos lo que dice con respecto a esto de la productividad y el rendimiento el doctor Jordi Ojeda, que es doctor en ingeniería industrial que trabaja para el máster, es el director del máster universitario de dirección de empresas del Instituto de Ciencias Empresariales.
Si yo he decidido ver un programa que acaba a la una de la madrugada, seguramente voy a dormir menos. Si yo duermo menos, probablemente mañana en mi horario laboral tendré una productividad y un rendimiento inferior. Se calcula que una hora menos de sueño puede reducir alrededor de un 50% la capacidad de abstracción, ¿de acuerdo? En España dormimos alrededor, los adultos, alrededor de una hora y media menos cada día que el resto de los europeos.
O sea que no estamos ni entre los primeros en productividad ni en rendimiento.
Pues sí, como dice este doctor, pues no tengo más preguntas, señoría. Es que no somos tampoco buenos haciéndolo, ¿no? Yo me temo que esto ha sido así siempre, no solo por la pandemia, pero la tecnología, yo creo que, y el teletrabajo ha agudizado el problema. El paradigma está en que si, como os decía, alcanzamos más rendimiento, pues tenemos más productividad y más tiempo. Pero el caso es que no está siendo así porque nos estamos dejando llevar por la tecnología.
Para terminar, y en un minuto, el problema de los consultores es que os consultamos cosas.
Claro.
Un consejo para convivir con estos modelos de trabajo. ¿Se puede?
Se puede y hay que ir aprendiendo. Yo creo que la clave está en la relación de confianza entre la empresa y el empleado. Y ahora que tenemos experiencia, después de un año y medio, en desarrollar esas metodologías y tener esas herramientas tecnológicas que nos permitan usar pues todos los medios que tenemos a nuestro alcance de una forma más profesional, más racional y más justa. Por ejemplo, establecer dirección por objetivos, no el presencialismo de estar sentado en la silla, sino realmente tener objetivos a cumplir. Medir ese desempeño de las personas, tener entrevistas personales, discriminar qué actividades se pueden hacer en remoto y cuáles no. Una relación comercial no se puede hacer. En definitiva, intentar ver si podemos evitar ser obesos digitales, respetar los horarios y también a nivel personal desconectarnos. No hace falta estar hasta las 11 de la noche, como decía el doctor, o hasta la 1 de la mañana con el ordenador.
Bueno, hemos aprendido de una nueva manera. Imagino que tenemos que adaptarnos a todo. Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy laboral. Gracias, Mario Yáñez.
Buenas noches, gracias, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Chao, chao.
Chao.
Adiós, Pilarín.
Hasta mañana, Angelito.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.